RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchant, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en el máster nos acompañan Estefanía Hernández y Miguel Jiménez. Ya es lejana la fecha del 7 de octubre de 2023, fecha en que comenzó la escalada más reciente o más violenta de las tensiones entre las comunidades y organizaciones palestinas y la autoridad israelí. Tensiones que llegaron a ese momento en el punto más álgido, que fue el ataque de Hamas y otras organizaciones político-militares palestinas de la Franja de Gaza sobre territorio israelí. Para el día de hoy, que grabamos este episodio, más de 40.000 palestinos muertos deja esta escalada y más de 1.500 israelíes muertos. También se avizora en el ambiente una posible escalada del conflicto hacia la zona de Cisjordania, hacia el Líbano y quizás en la región entera. Para comprender y dialogar sobre el contexto contemporáneo de este conflicto, dialogaremos con el maestro Juan David Echeverri. Juan David Echeverri es maestro en estudios en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Antioquia de Medellín y actualmente forma parte del taller de estudios sobre Medio Oriente de la UNAM y el Grupo de Investigación en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Antioquia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los textos Historiografía e Identidad Palestina en el siglo XX, Palestina en el contexto de la fragmentación del Imperio Otomano, Reformismo, Colonización e Intervencionismo en el siglo XIX y XX Otomano, entre otros textos. Profesor, bienvenido a este espacio.
Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo que se esté hablando de todos estos temas. Yo creo que la cuestión palestina es algo de lo que se debe hablar continuamente, en la medida de que muchísimas veces nos hemos acostumbrado un poco a que lo que ocurre en esta parte del mundo pues se queda como un curioso pie de página en las conversaciones, pero difícilmente pues, se le da el peso que muchas veces tiene verdaderamente. Entonces me alegra mucho por la invitación y espero que tengamos una conversación bastante amena sobre el tema.
Muchas gracias, profesor, por el saludo. Quisiera comenzar este diálogo acercando a quienes nos escuchan a comprender la situación humanitaria actual en el marco del conflicto en Gaza y en general la situación actual del Estado palestino o de los territorios palestinos. Por eso quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación humanitaria en Gaza actualmente?
Bueno, la situación humanitaria en estos momentos que se tiene en Gaza es una cuestión bastante catastrófica. Es algo que en buena medida ya se venía saliendo de las manos. Vamos a tener un titular en 2015, si no estoy mal, de la ONU, donde afirmaban que la Franja de Gaza iba a ser casi inhabitable para el 2020 si no se hacía algo a causa del subdesarrollo que se venía arrastrando durante décadas. Entonces vamos a tener un contexto de una Franja de Gaza que ya estaba arruinada en muchos sentidos, ya tenía una de las tasas de desempleo más altas del mundo, una de las tasas de enfermedades mentales más altas del mundo también. Vamos a tener un lugar donde el 94% del agua de Gaza por lo menos es no se puede tomar en las casas. Entonces es un problema completo en el acceso al agua. Vamos a tener un sitio de Gaza que ya duraba más de una década, en donde Israel, por ejemplo, controlaba el ingreso de cuestiones tan vitales como puede ser alimentos, madera para la construcción, cemento, entre otros materiales que, digamos, son vitales para el desarrollo de cualquier sociedad moderna. Entonces, en este contexto que ya era bastante complejo antes de 2023, vamos a tener entonces un escenario donde se ha utilizado recurrentemente lo que muchos autores llaman castigos colectivos, en donde, digamos, Israel ha empezado una serie de ataques bastante indiscriminados, en donde Mucha de la población civil de Gaza, que además es uno de los lugares con la densidad demográfica más grande del mundo, están sufriendo pues el impacto de todos estos bombardeos y ataques directos que muchísimas veces impactan más contra población civil que contra población combatiente. Y esto nos ha dejado, por ejemplo, datos bastante complejos, como que un 84% de las instalaciones sanitarias destruidas o fuera de servicio por ataques israelíes, y un 62% de todas las viviendas de Gaza dañadas o destruidas por ataques israelíes. Eso van a ser datos aportados por UNICEF este mismo año. Entonces es una cuestión que no solamente está consolidada, o sea, todavía es una crisis humanitaria en proceso que cada vez puede ir incrementándose. Para que nos hagamos una idea, vamos a tener más o menos unos 40.200 muertos, vamos a tener 93.100 heridos, vamos a tener 10.000 desaparecidos, vamos a tener cerca de 2 millones de desplazados, lo que, digamos, a ciencia cierta equivale a una crisis humanitaria de las más grandes del mundo, donde además hay un riesgo de hambruna totalmente, digamos, latente, en donde tenemos millones de personas que muy posiblemente podrían empezar a vivir una escasez de alimentos completamente asfixiante que irremediablemente va a caer en la muerte de muchas personas. Entonces, en ese sentido, pues lo que tenemos es una situación de asedio completo, donde estas personas están viviendo una violencia colectiva que, para, digamos, agravar más la situación, es un escenario donde ni siquiera pueden aspirar a huir de ese entorno, en la medida de que Israel ha cercado por cielo, tierra y mar la franja de Gaza. Entonces, digamos, pensemos en los dramas humanos que muchas veces hemos visto en Ucrania a causa pues, de la guerra ruso-ucraniana, que muchas veces se han resaltado y se han mostrado de una manera bastante, digamos, regular. Pero acá, en este caso, en la franja de Gaza, tenemos escenarios similares, a veces más complejos, a veces menos complejos, pero con el agravante precisamente de ser un territorio sitiado donde las personas cada vez están siendo más, arrinconadas y por lo tanto pues, las consecuencias de lo que está pasando se están viendo muchísimo más fuerte.
Muchas gracias, profesor. Con este contexto contemporáneo pasamos a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Cibersofía. Filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD. Radio UNAD Virtual.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Gracias a quienes nos escuchan por mantener la sintonía con el programa y quisiera retomar la conversación con el profesor Juan David. Bueno, profesor, hay algo que, digamos, es importante de aclarar a las personas, es por qué hablamos específicamente de la franja de Gaza. ¿Qué diferencias sociales, políticas o territoriales existe entre lo que conocemos como Franja de Gaza y Cisjordania?
Esa es una muy buena pregunta porque, digamos, es parte precisamente del contexto de lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, en la medida de que, digamos, la población palestina, como un pueblo, por decirlo de alguna manera, unificado, pues ha tenido una fractura política en frente a dos, digamos, facciones bastante importantes y dos modelos de construcción de Estado y de sociedad bastante diferentes, uno al mando de lo que es la Autoridad Nacional Palestina, que en estos momentos gobierna en lo que es Cisjordania. Este es un proyecto mucho más laico, mucho más, digamos, vinculado a toda la resistencia que se vino dando desde 1967 en adelante, entonces, o antes de 1967 incluso, pero que tiene unas características muy particulares, va a estar muy relacionada con lo que muchos recordaremos de Yasser Arafat y demás, las primeras intifadas y todos esos procesos que se dieron en su momento. Y vamos a tener entonces también en la Franja de Gaza un, digamos, gobierno mucho más basado en lo que podríamos denominar el Islam político, donde la religión cumple un papel mucho más importante dentro de la identidad de este gobierno, y donde Hamas, como un grupo que sufre una transición de grupo insurgente a un gobierno en funciones, pues digamos ha tenido diferentes momentos de moderación, también diferentes momentos de radicalismo o de, digamos, mayores niveles de resistencia frente a la ocupación israelí, y que precisamente pues nos habla de que la resistencia palestina pues no es un escenario, digamos, monolítico, sino que tiene también fracturas internas, formas de pensar diferentes, e incluso muchas veces vemos palestinos estar enfrentados entre sí. Pero ¿de dónde sale efectivamente esta división? Entonces vamos a tener que, anterior a 1948 y la creación del Estado de Israel, vamos a tener lo que comúnmente se conoce como la Palestina histórica. Esa Palestina histórica va a tener diferentes divisiones administrativas conforme se fueron desarrollando imperios y demás dentro de, dentro de esta región, pero específicamente con el Imperio Otomano, pues tenía su propia división administrativa. Caído el Imperio Otomano, va a ingresar en escena los británicos, van a empezar a generar dentro de ese espacio un mandato, y este mandato pues va a empezar a negociar tanto con árabes como con judíos para la creación de un Estado luego de la caída del Imperio Otomano dentro de ese territorio. Entonces vamos a ver que a los judíos europeos se les promete la creación de un Estado judío en ese territorio, mientras que a los árabes se les promete la creación de un Estado árabe dentro de este mismo territorio y otros circundantes como pueden ser Líbano, Siria y demás. Entonces, dentro de ese proceso vamos a ver que esta promesa de un Estado judío se va a ir consolidando, va a empezar dentro de este proceso, dentro de este proyecto de colonialismo británico, un proceso de colonialismo desde Europa que va a traer una gran cantidad de migración de judíos europeos hacia Palestina, a causa precisamente de ese antisemitismo europeo tan exacerbado que vimos tanto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y ya digamos de larga data en Europa. Y esto lo que va a generar es que sea un problema que vaya avanzando conforme más colonos judíos iban llegando al territorio, pues más confrontaciones había con la población local, y eso llevó a que en un momento un organismo como la ONU decidiera que la mejor solución sería dividir el territorio en dos partes, una para cada, pueblo que reivindicaba la soberanía sobre ese territorio. Entonces, a partir de eso se considera, una división de más o menos el 51% de la Palestina histórica para los judíos y un 49% para la población árabe palestina de esta región. Entonces, dentro de ese proceso vamos a ver que esto es rechazado por la población árabe palestina del momento, y lo que, la respuesta a Israel es, una guerra que ellos llaman la guerra de independencia. Los palestinos lo van a llamar la Nakba o la catástrofe, en donde más o menos van a desplazarse unos 700.000 palestinos a causa de las, tanto de los procesos de la misma guerra, pero también en procesos que muchos autores denominan una limpieza étnica de territorios que ya estaban previamente configurados como parte esencial de la identidad judío-israelí. Entonces, en ese proceso vamos a ver que Israel va a conquistar buena parte de los territorios que desde la ONU se habían asignado a los palestinos, y dentro de esa conquista vamos a ver que el territorio palestino se va a ver reducido a lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza y Cisjordania. Dos, digamos, territorios inconexos territorialmente, o sea, no tienen una conexión directa el uno con el otro, y que, digamos, concentran la mayor cantidad de población palestina como tal. Entonces, dentro de ese proceso vamos a tener que, digamos, muchos de los habitantes normalmente pues, tienen su residencia en Gaza, van a ser muchos de los desplazados de esta época de la Nakba y de otros momentos de violencia dentro de lo que es Palestina e Israel, que se van a concentrar dentro de Gaza, y que muchas veces vamos a ver que Gaza se parece también a un gran campo de refugiados, donde muchas ciudades precisamente vienen de procesos de migración o de personas que llegan a este lugar producto de la violencia que se estaba generando durante el proceso de creación de Israel y durante otros escenarios de violencia. Se van a ir asentando y van a ir consolidándose dentro de ese territorio hasta crear ciudades que son las ciudades que hoy conocemos, pero que parten precisamente de procesos de desplazamiento.
Muchas gracias, profesor, por el contexto. Sin duda es necesario entrar a revisar estos 70 años para comprender la situación actual. Yo quisiera acercarme en esta reflexión a preguntarte, no tanto por las posiciones de los autores políticos, de los actores políticos en tanto en Palestina como en Israel, sino un poco por las sociedades civiles. ¿Qué posiciones podemos destacar de las sociedades civiles, tanto de Israel como de Palestina, frente al conflicto y frente a posibles soluciones, tanto a lo inmediato como a lo estructural del conflicto?
Esta es una cuestión bastante compleja de responder, en la medida de que muchas veces, digamos, tendemos a hacer una generalización bastante, compleja alrededor de entender las opiniones que pueden tener, digamos, ciertos pueblos o ciertas comunidades o ciertos conjuntos de personas frente a una situación particular. Y lo que vamos a tener es que precisamente tanto la sociedad israelí como la sociedad palestina va a tener posiciones muy, muy, muy diferentes, que van a ir desde las posiciones más extremas hasta las posiciones, digamos, más negociadoras o más paz, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí vamos a tener los extremos completos en ambas sociedades. Sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta es que en determinados momentos, pues sí hay visiones que se van imponiendo unas sobre otras. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener académicos, miembros de la sociedad civil, activistas y todo tipo de personas que abogan, entre otras cosas, por una solución de un Estado con igualdad de derechos para todos sus habitantes, donde se respete tanto los derechos, digamos, en las identidades y la forma de convivencia con todas las comunidades que habitan tanto en Israel como en los territorios palestinos, en la medida de que, pues, de alguna manera muchos de ellos ven que las condiciones para la solución de los dos estados, pues, se han venido desarticulando por diferentes procesos como el colonialismo de asentamiento que ejerce hoy en día Israel sobre Cisjordania, que sería el lugar, digamos, porque hablamos mucho de Gaza, pero buena parte de todo el meollo del asunto está más directamente relacionado con Cisjordania que con la misma Gaza. Entonces, si bien tenemos estas personas que su trabajo es bastante importante y bastante interesante y que siempre hay que resaltar, también tenemos una visión que cada vez se ha instalado más fuerte en la sociedad judío-israelí, y es que no hay necesidad de negociar con los palestinos, en la medida que políticos como Netanyahu, ven como una posibilidad el regularizar la situación de Israel en la región, pero sin ceder ningún tipo de acuerdo territorial, por ejemplo, con los palestinos, en la medida de que su opinión es cada vez menos importante y menos determinante, tanto frente a las demás sociedades árabes como frente al mundo. Entonces, ahí tenemos esos dos contrastes que han llevado precisamente a que Hamas tuviera la decisión de atacar el 7 de octubre, que es algo que podemos hablar más adelante.
Muchas gracias, profesor. Vamos a nuestra segunda pausa institucional y retomamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Para cerrar nuestro programa, quisiera preguntarle, profesor, ¿cuál es el escenario futuro del conflicto que podemos esperar? ¿Hay riesgos de escalamiento o hay posibilidades de negociar un cese al fuego? ¿Cuál es el escenario internacional que se avizora en este conflicto?
En este punto tenemos un problema bastante significativo en la medida de que, digamos, lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023 no es algo que surgió de la nada, sino que viene de una política que ha emprendido el gobierno israelí desde hace más de 10 años, en donde, digamos, su prioridad es maximizar la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania, apoderarse de la mayor cantidad de tierras posible dentro de ese territorio, anexarse buena parte de Cisjordania y al mismo tiempo, digamos, aislar a las personas que habitan la Franja de Gaza y contener a los grupos que se están desarrollando entre esos territorios, sea Hamas o la Yihad Islámica u otros grupos, convirtiéndolos, como es, por decirlo de alguna manera, en una amenaza, digamos, de baja intensidad, una amenaza que no significa que un peligro verdaderamente existencial para Israel. Y con esto, por ejemplo, mantener la división entre los palestinos y también argumentar que no se pueden iniciar negociaciones que lleven a una paz duradera en la medida de que no hay un otro unificado con quien negociar. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, políticos como Netanyahu diciendo que la visión de Medio Oriente para el futuro es una visión donde los palestinos no estén incluidos y no tengan un poder de veto sobre la visión que tiene tanto Israel o Arabia Saudita o Estados Unidos para la seguridad y el entramado, los complejos de seguridad de la región. Entonces, de mantenerse esta posición en donde, por ejemplo, el radicalismo islámico que puede verse dentro de la Franja de Gaza e incluso dentro de Cisjordania, cumple la función de mantener, digamos, los sectores más radicales de la política israelí en el poder, donde los colonos tienen ese papel tan preponderante hoy en día en la sociedad israelí. El panorama para la posguerra es bastante desalentador en la medida de que al día de hoy, por ejemplo, Netanyahu y Israel no tienen un plan de posguerra verdaderamente sólido, en donde muchas veces parece más que simplemente está el objetivo de la venganza, de retribuir, por decirlo de alguna manera, lo que había ocurrido el 7 de octubre de 2023, pero que no hay una verdadera estrategia para superar los errores que se cometieron en el pasado y cambiar el rumbo a través del cual se ha construido la relación entre israelíes y palestinos y el mismo modelo de Estado y de sociedad que se ha construido dentro de Israel. Esto es un escenario, digamos, devastador, porque entonces recordemos casos como los de Irak, donde Estados Unidos, una de las potencias más grandes del mundo, intervino, destruyó todo el sistema de seguridad, todo el sistema social que había instalado Saddam Hussein, empieza todo ese proceso de desbasadización de la sociedad iraquí, pero al final del día lo que se consigue es una sociedad desestructurada, que se aumente el radicalismo de buena parte de la sociedad, el surgimiento de nuevos grupos armados y en general pues una devastación completa de un país como Irak, que antes era una potencia regional. Un escenario muy parecido puede ocurrir dentro de lo que es la Franja de Gaza y en general También inclusive dentro de Cisjordania, pues si bien en esos momentos también es digamos una ventana, oportunidad para replantearse muchas cosas, hoy en día es difícil pensar que buena parte de la sociedad judío israelí esté dispuesta a digamos ver la generación de acuerdos a largo plazo de digamos retirar ciertos asentamientos, ceder frente a ciertas exigencias de la población palestina, sea, digamos, la salida más viable para la sociedad y para mantener la seguridad israelí. Entonces, esto lo que nos lleva es que normalmente muchos autores han visto el 07 de octubre del 23 como un supuesto fallo de inteligencia, pero yo creo que no es un fallo de inteligencia, sino que es más bien la negligencia de un Estado que ya durante bastante tiempo le ha sucedido escenarios similares donde el descontento y las consecuencias de sus actos dentro de Israel, dentro de Cisjordania y Gaza, pues han repercutido en brotes de violencia muchas veces, cada vez escalando más en su violencia y en sus consecuencias. Vamos a tener, por ejemplo, la primera intifada que ocurre entre 1987 y 1993, vamos a tener la segunda intifada entre 2000 y 2005, vigencia donde ciertas cuestiones de seguridad fallaron, pero que ignora que las consecuencias de lo que se está haciendo están generando ese descontento y están generando las bases para que se produzca un supuesto nuevo fallo de inteligencia y se lleguen a escenarios de nuevo como el de octubre de 2023, que a su vez desemboquen en una violencia masiva por parte de Israel, que en esos momentos incluso está rayando con lo genocida, y que dependiendo de cómo evolucione los estudios que se vayan a hacer en el futuro y las investigaciones que se vayan a hacer en el futuro, pues podemos llegar a determinar incluso de que el escenario de Gaza se puede sumar a uno, digamos, a los genocidios que se están cometiendo en el siglo XXI, de inaugurando de alguna manera nuevas ramas para los estudios del genocidio incluso en estos momentos. Entonces es bastante desalentador. Muchos hablan de una y reinicio de la colonización en Gaza, por lo menos de una apropiación de buena parte de los territorios que generan frontera entre Israel y Gaza, y lo que va a reducir aún más el tamaño de, digamos, el espacio que tienen los gazatíes para desarrollarse. También vamos a ver que muchos hablan de un endurecimiento de las restricciones a la franja de Gaza en cuanto a el ingreso de alimentos, el ingreso de materiales para la construcción y demás, que digamos van a limitar aún más el desarrollo de esta porción del mapa. Entonces yo veo un panorama bastante desalentador, como les digo, y faltaría ver entonces si la sociedad judío-israelí va a tomar esto como una posibilidad de cambiar, de ver que se falló en las últimas décadas, o si va a continuar con todo este unilateralismo que ha instalado desde el Estado Netanyahu y va a apostar pues por el camino que ya se venía trayendo, que llevó a el 07 de octubre de 2023.
Muchas gracias, profesor. Ya para acercarnos a nuestro final, quisiera simplemente pedirte que nos señales cómo quienes nos escuchan pueden conocer más sobre tu trabajo y o contactarte para mantener este diálogo sobre estos temas.
Pues yo en estos momentos tengo algunos proyectos en curso en los que, digamos, trato de hacer un tipo de divulgación histórica acerca de diferentes temas. Tengo una página web que, digamos, es un poco difícil de encontrar en Google, pero que sí pueden buscar poniendo el nombre completo, que es historiaypoder.com. En esta van a encontrar bastantes artículos, van a encontrar artículos de diferentes temas, y ahí van a encontrar bastantes, cuestiones relacionada directamente con Medio Oriente y en específico con Palestina. Ahí también encontrarán mis datos de contacto, pero no sé si de pronto en la entrevista podamos poner el correo electrónico y demás para que la gente lo pueda acceder más. También tengo un canal en YouTube que pueden encontrar como Total Politics, junto a los dos, porque si no, no les va a aparecer, donde también subo, digamos, cada que puedo algún que otro video explicando, digamos, dinámicas particulares que de interés en determinados momentos. Entonces yo creo que esas dos son las dos maneras más fáciles de contactarme. Y también, digamos, lo que les puedo recomendar es seguir constantemente todo lo que se está produciendo en prensa, porque hay muchísimos datos al respecto. También seguir directamente lo que se está tratando, por ejemplo, en la Corte de Justicia Internacional, en donde se está tratando precisamente todo este tema del genocidio y demás, que son cosas que podemos ir siguiendo y que podemos darnos una idea mucho más clara de lo que está pasando.
Muchas gracias, profesor Echeverry, por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento.
No, es con todo el gusto y muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy gustoso hablar de estos temas y cualquier invitación en el futuro, cuenten conmigo.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios por medio de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional abierta y a distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.